Buenas tardes, hermanos. Es bueno verlos a todos hoy. ¿Por qué la gente se siente tan atraída por la política? Tienen demócratas acérrimos, republicanos acérrimos e independientes incondicionales. Bueno, la razón por la que la gente se siente atraída por la política es la misma razón por la que la gente pega sus manos con pegamento a las obras de arte en un museo. Probablemente hayan visto alguna de las imágenes en las que alguien arroja una lata de sopa de tomate sobre un cuadro famoso. Es bastante extraño. Es la misma razón por la que la gente se tumba en medio de una intersección muy transitada, en una hora pico, y alguien decide, este es el día en que me voy a tumbar en medio de la calle y evitaré que todos puedan llegar a trabajar, evitar que los médicos intenten llevar a las personas al hospital, llevarlas de un lado a otro. Es la misma razón por la que la gente se deja golpear brutalmente como parte de la iniciación en la pandilla. Tienen que ser golpeados para entrar en la pandilla. La misma razón por la que la gente bebe hasta casi caer en coma para poder ser parte de una fraternidad. La gente hace esas cosas tan extrañas generalmente por la misma razón. La gente quiere ser parte de algo más grande que ellos mismos. Quieren ser parte de algo a lo que puedan unirse, algo de lo que puedan ser parte. Incluso si es algo tan feo como la política o la destrucción de obras de arte, poner en riesgo la seguridad, tirarse en la calle, ser golpeado o beber demasiado, los seres humanos tienen naturalmente un sentido de pertenencia. Quieren estar rodeados de personas con los mismos valores compartidos o las mismas metas en la vida. Todos queremos que nuestras vidas tengan un propósito y significado. Queremos que nuestras vidas tengan un impacto. Queremos dejar un legado para que la gente nos recuerde. Dios realmente nos hizo así, hermanos. No podemos evitarlo. En parte, hace que algunos de esos grupos anteriores de los que la gente quiere formar parte tengan sentido. Simplemente no podemos evitarlo. Queremos ser parte de algo que es más grande que nosotros. Hermanos, ¿de qué son parte? ¿Puedo incluirme en eso? ¿De qué somos parte? ¿Lo saben? Quizás se le ocurran algunas opciones. ¿De qué somos parte? Bueno, en esta época del año previa a la Pascua, deben saber absolutamente de qué son parte. Tenemos que saber en cualquier época del año, pero antes de la Pascua, deben saber absolutamente de qué somos parte ustedes y yo. Entonces, hoy reconozcamos, prestemos atención y comprendamos plenamente de qué somos parte todos. Vayan al capítulo 13 de Juan. Este es el relato del lavamiento de los pies. Voy a leer sobre eso. Estaré participando en el lavamiento de pies en cuestión de semanas. Juan capítulo 13, y vamos a comenzar a leer al principio del capítulo. Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Hermanos, los que hemos participado en el lavamiento de los pies, esto nos resulta muy familiar. Para algunos, quizás sea la primera vez que participan en el lavamiento de los pies en la iglesia de Dios, pero durante el lavamiento de los pies, todos tenemos una toalla. Tenemos un lebrillo con agua y nos preparamos para lavarnos los pies unos a otros tal como estamos leyendo aquí. Se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Obtenemos muchos detalles allí. Cristo, el Dios sobre el que acabamos de leer, el hombre dice que vino de Dios y fue a Dios, este ser Dios está lavando los pies del ser humano. Entender algo así está casi más allá de la imaginación. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Sigamos leyendo sobre esto. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Has estado lavando los pies de todos estos otros hombres. ¿También me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que hago ahora, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No lo entiendes, Pedro, lo entiendo. Tú sabes quién soy. Probablemente estén pensando, vaya, está bien, Dios manifestado en la carne me está lavando los pies. No sé si me siento cómodo con esto. Esto es lo que está pensando Pedro. Cristo está diciendo, entiendo que tal vez no sea algo que esperabas que hiciera. Lo que estoy haciendo ahora no lo entiendes del todo, pero eventualmente lo entenderás, simplemente sigue adelante. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. De repente, Pedro cambió de opinión. Cristo, puedes lavar lo que quieras. Puedes lavarme todo el cuerpo. Hizo clic para él. Una vez que Cristo dijo eso, una vez que dijo, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo, Pedro, por supuesto, cambió de opinión. Ahora, cuando miran eso, se trata de lavar, si no te lavaré, eso alude a muchas cosas, incluido el bautismo. Pensemos en cuando una persona se bautiza y todos fuimos bautizados, fuimos lavados. Alude a ser limpiado. Estábamos sucios. Estábamos sucios a causa del pecado. Esta idea de ser lavado y así tener parte con Cristo es importante. Cristo le dijo a Pedro, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Ahora comencé el mensaje preguntando, ¿saben de qué son parte? ¿Recuerdan eso? ¿Saben de qué son parte? No estaba del todo claro en ese momento, al igual que para Pedro. No estaba completamente claro en ese momento lo que Cristo quería decir, pero, así como Pedro finalmente comprendió lo que eso significaba, hermanos, nosotros eventualmente aprenderemos lo que eso significa. Cristo dijo, no tendrás parte conmigo. Parte allí significa una porción o una sección. Sabemos que es una parte de algo o una sección de algo. Un capítulo es una sección de un libro. Las alas o la cola son parte de un avión. Sabemos que es una parte o una sección de algo. Cristo le dijo a Pedro que, si no lo lavaba, no tendrás parte conmigo. Es una manera interesante de decir eso. No tendrás parte conmigo. Como el capítulo es para el libro o las alas para el avión, no tendrás parte conmigo. Conmigo obviamente es el hombre que habla, Jesucristo. Cristo le estaba dando a Pedro la oportunidad de ser parte de sí mismo. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo aquí? Vayamos a Efesios 1 para obtener más pistas. Efesios capítulo 1. A Pedro se le estaba dando la oportunidad de ser parte de Cristo. Efesios capítulo 1. Comencemos en el versículo 17. Efesios capítulo 1. Nuestro objetivo es entender lo que estamos leyendo. Entender lo que Pedro llegó a entender. Efesios capítulo 1, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y estando abiertos vuestros ojos, estando abierto vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere, estamos leyendo aquí, Dios quiere que seamos sabios, que tengamos conocimiento y que tengamos entendimiento. Generalmente, Él quiere eso, pero quiere que tengamos un entendimiento específico sobre algo, algo que estamos a punto de leer. Él quiere que seamos sabios al respecto. Él quiere que tengamos conocimiento al respecto. Él quiere que comprendamos que nuestros ojos están iluminados acerca de algo. Estamos a punto de leerlo. Bajen al versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, lugares. Hermanos, estas son las cosas que reconsideramos durante esta estación del año. Cristo muriendo, resucitando y reuniéndose con el Padre. 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire la preeminencia de lo que se describe aquí. Él está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Su nombre es sublime, esto se refiere a Cristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué acabamos de leer? El Padre hizo a Cristo la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y el Padre procedió a mencionar a la iglesia como su cuerpo. Están sucediendo muchas cosas aquí, pero una cosa que podemos ver es que el Padre, vemos que la iglesia es una creación del Padre. Así como el Padre hizo a todos los seres humanos, recuerde que Él formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, todos los cuerpos, todos los seres humanos, todos son nuestras raíces, se remontan a ser creados por el Padre. La iglesia como cuerpo no es diferente. La iglesia es una creación del Padre y ese mismo Padre puso a Cristo como cabeza sobre esa iglesia y la llamó su cuerpo. Dios lo juntó, lo creó. Él dio el cuerpo. Creó el cuerpo y le dio una cabeza llamada Cristo. La pregunta sigue siendo, hermanos, ¿de qué somos parte? Colosenses, capítulo 1. ¿De qué somos parte? Colosenses, capítulo 1. Comencemos en el versículo 15. Colosenses 1, 15. Refiriéndose aquí a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, este es Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, ¿les suena familiar? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí se describe a Cristo en una posición muy elevada. Una posición muy alta. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Una vez más, vemos a este ser todopoderoso, Jesucristo, que es la cabeza, descrito como la cabeza del cuerpo o la iglesia. Vemos una vez más, así como en Efesios, vemos que hay una iglesia, se llama cuerpo, y Cristo, por supuesto, es la cabeza de ese cuerpo. Hermanos, ¿de qué somos parte? Es fácil. Somos parte de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un tema muy importante. Es una doctrina muy importante en la iglesia, especialmente durante la Pascua. Siempre es importante, pero especialmente durante la Pascua. Vayan a Lucas 22, capítulo 22 de Lucas. El cuerpo de Cristo es una doctrina crucial y muy importante que debemos comprender. Lucas 22, especialmente en esta época del año. Lucas capítulo 22, leamos un par de versículos aquí, unos pocos versículos, y retomemos el versículo 14, Lucas 22, 14. Estoy señalando aquí que el cuerpo de Cristo es importante en esta época del año. Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los 12 apóstoles. Tienen a Jesucristo sentado con los 12 apóstoles. Y les dijo, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios». Es un momento muy, muy importante. Vayamos al versículo 19, y tomó pan, versículo 19, y tomó pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Ya tenemos esta otra referencia, tenemos el lavamiento de pies, que Cristo le dijo a Pedro, «Si no me permites hacer esto, no tendrás parte conmigo». También estamos viendo aquí el símbolo del pan, específicamente relacionado con el cuerpo de Cristo o mencionado como el cuerpo de Cristo. Por supuesto, el vino es la sangre. En esta época del año hay un gran énfasis en el cuerpo de Cristo. Ahora el mundo en general y las religiones específicamente, las iglesias de este mundo, las religiones de este mundo no hablan del cuerpo de Cristo. No se escucha ese término muy a menudo. Ciertamente no lo escuchan ni lo entienden como lo hacemos nosotros en la Iglesia de Dios. No hablan muy a menudo sobre el cuerpo de Cristo. Pueden hablar de una confraternidad, nuestra confraternidad o nuestra comunidad de creyentes. Rara vez, muy raramente hablan de este cuerpo de Cristo. Hermanos, la Biblia habla mucho sobre el cuerpo de Cristo. La iglesia es un solo cuerpo. Eso es todo, un cuerpo. Es un cuerpo espiritual, por lo que no pueden ver el cuerpo de Cristo de la misma manera que verían el cuerpo de Cristo cuando caminó sobre la tierra. Por ejemplo, uno miraba hacia allá y allí estaba Jesucristo. Allí está su cuerpo. Se podía ver a un hombre de pie allí. El cuerpo de Cristo hoy no es así, o exactamente así, es un cuerpo espiritual, pero es un solo cuerpo, al fin y al cabo. Todavía es como si hubiera un hombre de pie allí. La iglesia de Dios es un solo cuerpo. Ahora, los teólogos les dirán que todos los cristianos, todos aquellos que claman el nombre de Jesucristo, todos aquellos que buscan a Cristo, que le adoran, que lo reconocen por quien es, dirían que todos los cristianos, independientemente de su denominación, afiliación, o independientemente de la membresía individual de la iglesia, los teólogos le dirán que todos estamos en el cuerpo de Cristo. Aunque hay un problema con eso. Mateo 12, hay un problema con eso, eso no funciona. Mateo capítulo 12. ¿Por qué no funciona? Mateo capítulo 12, versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, está hablando con los líderes religiosos de ese tiempo. Recuerden, así es como piensan los teólogos hoy. Los teólogos de hoy piensan de cierta manera. Cristo está hablando a los líderes religiosos de su tiempo, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Solo para aclarar el punto, versículo 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Hermanos, toda casa y todo cuerpo dividido contra sí mismo no pueden permanecer en pie. Incluso Satanás lo sabe. Incluso Satanás lo sabe. Amós capítulo 3, Amós capítulo 3, versículo para memorizar aquí. Amós capítulo 3, versículo 3, andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo. Si dos personas caminan juntas, deben estar de acuerdo en que van en la misma dirección. Si una persona quiere ir a la izquierda y la otra quiere ir a la derecha, no funciona. No caminarán juntos por mucho tiempo. Caminarán por separado. Según el Centro de Estudios del Cristianismo Global, hay 45.000 denominaciones diferentes, grupos cristianos e iglesias independientes. ¿Pueden caminar juntos 45.000 grupos si no están de acuerdo? Hermanos, no están de acuerdo. ¿Cómo puedo saber? Porque están 45.000 grupos separados. No todos están de acuerdo. Todos ellos no pueden estar en el cuerpo de Cristo. Suena bien. Oh, así es como todos estamos en el cuerpo de Cristo. Todos estamos en el cuerpo de Cristo. No es verdad, es falso, es imposible. Hay católicos, protestantes, ortodoxos, pequeñas denominaciones, grandes denominaciones, iglesias independientes, la gente tiene iglesias en sus salas de estar, la gente tiene iglesias en internet. Todos piensan y creen cosas diferentes. Pueden ser diferentes sabores o versiones, y pueden cruzarse de algún modo, pero en un nivel fundamental, obviamente no están de acuerdo. De lo contrario, estarían juntos. Ahora lo llamarían un rico tapiz de tradiciones e interpretaciones. El cristianismo es este rico tapiz. No, es confusión. Así es como yo lo llamo. Es confusión. No todos están en la misma página. Cristo tiene un solo cuerpo. No es un Frankenstein. Él no es el monstruo de Frankenstein, donde tienen un brazo de esta denominación de aquí y un codo de esta denominación de allá, y tienen un globo ocular de este de aquí, y simplemente lo juntas todo y lo llamas el cuerpo de Cristo. No funciona. El Dios que creó el cuerpo humano sabe cómo crear un cuerpo. Es un solo cuerpo. Cristo tiene un solo cuerpo. Hermanos, somos parte de eso. Somos parte de ese cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10. Comenzaremos en el versículo 4. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Leamos un poco sobre Cristo y su sacrificio, por supuesto, y muy aplicable en esta época del año. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Mas me preparaste cuerpo. Estamos hablando acerca de este cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, hermanos, entendemos que los sacrificios físicos que se realizaban en el templo fueron ordenados y sancionados por Dios. Dios los puso en práctica, pero siempre estuvieron destinados a ser una solución temporal. Siempre debieron ser temporales. Siempre estuvieron destinados a ser una preparación, un precursor de Cristo. Versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, para establecer lo último. Hablemos de esto por un minuto. Imaginen esto. Ahora tienen este cordero o este toro, este animal siendo sacrificado. Una cosa es sacrificar un animal. Si el animal sabe lo que viene, probablemente no se sienta muy cómodo, coopere plenamente, pero usted toma el animal y lo sacrifica. Es algo completamente diferente sacrificar a un ser humano. Un hombre sabe lo que viene. Un hombre sabe que está a punto de ser sacrificado. Este hombre, en este caso, Cristo, sabía que estaba a punto de ser sacrificado. Sabía que estaba a punto de soportar el dolor. Él sabía que estaba a punto de soportar el sufrimiento, pero como sigue enfatizando aquí, no mi voluntad, Padre, sino tu voluntad. Hermanos, podemos aprender de eso. Cuando tenemos que sacrificarnos en nuestras vidas, sabemos lo que viene. Sabemos que va a ser un desafío. Sabemos que va a ser difícil. Ahora bien, no es una tortura en un madero. No lo malinterpreten, pero puede ser un desafío. Puede ser doloroso. Sabemos que viene, pero, tenemos una actitud de, Padre, tu voluntad no la mía. Suprimo lo que quiero para conseguir lo que tú quieres. No omitamos eso. Versículo 10. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Bajen al 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Cristo entregó su cuerpo. Él dio su cuerpo para que pudiéramos estar en su cuerpo. Al renunciar a su cuerpo, tenemos la oportunidad de llegar a ser parte de su cuerpo. Eso es a través del lavamiento. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Recuerdan lo que Cristo le dijo a Pedro? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Todo tiene sentido. Hermanos, debemos enfocarnos en el cuerpo de Cristo en esta época del año. Leamos 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, debemos enfocarnos en el cuerpo de Cristo en esta época del año. 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. 1 Corintios 11, 28. Vamos a leer sobre el autoexamen. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así de ese pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, esta idea de autoexamen debe hacerse en la medida en que Dios lo considere digno o, por el contrario, no indigno. Entonces debemos tomárnoslo en serio. Tiene que ser importante para nosotros. Tenemos que tomar las medidas que debamos tomar. Cuando no lo hacemos, si no lo hacemos, no estamos discerniendo adecuadamente qué. El cuerpo del Señor. Discernir significa separar completamente, discriminar o, en otras palabras, participar para comprender. Pasamos por la ceremonia de la Pascua, pasamos por el servicio. Consideramos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Antes de eso, nos hemos estado examinando a nosotros mismos y viendo áreas en las que hemos crecido y áreas en las que podríamos mejorar, pero tenemos que estar seguros de que estamos discerniendo adecuadamente el cuerpo de Cristo, también conocido como el cuerpo del Señor. Podrían decirlo de cualquier manera. Si no entendemos, no entendemos adecuadamente el cuerpo de Cristo, corremos el riesgo de sufrir las consecuencias de lo que acabamos de leer aquí en el 29. Estamos bebiendo juicio para sí mismos. Es muy importante para nosotros considerarlo. Tenemos que reconocer, prestar atención y comprender plenamente el cuerpo del Señor. ¿Recuerdan de mi introducción, lo que íbamos a hacer hoy? Íbamos a reconocer, prestar atención y comprender completamente el cuerpo del Señor. Agregaré quien está en él. Hermanos, tenemos que entender de qué somos parte. Una cosa es ser parte de ello, pero otra cosa es comprenderlo, apreciarlo, tener esa sabiduría y ese conocimiento al respecto, que nuestros ojos estén iluminados al respecto, como hablamos antes. Mi trabajo es asegurarme, hermanos, de hacer mi parte como ministro, ministro de Jesucristo, para ayudarnos a discernir el cuerpo de Cristo. Quiero separar el tema a fondo. Quiero desarmarlo para que podamos entenderlo completamente. Ahora, veremos un par de versículos fundamentales en algunos pasajes más largos, y simplemente los analizaremos. El objetivo es que nos ayuden a comprender mejor el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12. Esto se conoce comúnmente como el capítulo del cuerpo de Cristo. Probablemente dice más que cualquier otro lugar específicamente sobre el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12. Por supuesto, cualquier mensaje sobre el cuerpo de Cristo incluiría el capítulo 12 de Primera de Corintios. Leeremos aquí. Primera de Corintios capítulo 12. Comencemos en el versículo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, hermanos, quiero que se miren a sí mismos. Mírense a sí mismos. Bien, ¿se están mirando a sí mismos? Están mirando su regazo, sus apéndices, tal vez puedan ver sus pies. Se están mirando a sí mismo, ¿verdad? Lo que se nos dice desde el principio es que debemos entender el cuerpo de Cristo, mirar nuestros propios cuerpos, considerar nuestros propios cuerpos. Porque como el cuerpo es uno, como nuestro cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese solo cuerpo, así como nosotros tenemos los diferentes miembros que tenemos, así también Cristo. No hagamos esto complicado. Esto se está desglosando para nosotros, por lo que no tenemos que complicarlo. Si queremos entender el cuerpo de Cristo, comprendamos nuestro propio cuerpo. Versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Estamos viendo una vez más que tenemos este cuerpo que tiene muchos miembros, miembros que se ven muy diferentes porque, comparados con los judíos y los griegos, lo que puede ser muy diferente, o vínculo y libertad, eso también es muy diferente, pero todas estas partes diferentes forman un cuerpo. Vamos a explorar esto más a fondo, pero aquí es donde el mundo se confunde porque estoy explicando todas estas diferentes partes de estas diferentes, recuerdan la comunidad de 45.000 creyentes. Versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. El pie dice, ¿saben qué? No soy una mano, por lo que en realidad no soy parte del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿Por eso no será del cuerpo? Imagina una oreja que habla y dice, ¿saben qué? No soy un ojo. Realmente no soy parte del cuerpo. Hermanos, esto suena ridículo, ¿no es así? Ese es el punto. Cualquiera que entienda su cuerpo no diría eso. Mi oreja le dice a mi ojo, no soy un ojo, así que en realidad no soy una parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo oiría? Hermanos, si fuéramos solo un ojo, sorprendente, si fuéramos solo un ojo, ¿cómo oiríamos algo? No podríamos. Si todo lo que oímos, si fuéramos una sola oreja grande, ¿cómo oleríamos algo? Vemos que el cuerpo tiene partes que se ven diferentes, hermanos, y estas partes cumplen diferentes funciones dentro de este cuerpo. Eso es lo que nos están explicando. Sí, este cuerpo tiene diferentes partes, pero colectivamente es un solo cuerpo. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Dios armó el cuerpo. Dios creó nuestros cuerpos. Él nos diseñó. Él nos diseñó para trabajar juntos. Diseñó el cuerpo para trabajar en conjunto. Bueno, hermanos, Él nos está diciendo que también diseñó el cuerpo de Cristo para trabajar juntos. Sí, tiene diferentes partes. Sí, tiene diferentes miembros, pero Dios lo diseñó. Dios lo colocó. Dios lo armó para que funcionara. Es muy importante que entendamos que Dios nos puso a cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo donde Él quiere que estemos. Es su decisión dónde estamos en el cuerpo. No es nuestra decisión. A veces tienen gente que dice, ¿saben qué? Quiero mudarme a la sede. Quiero venir a la sede porque creo que es el mejor lugar para estar. Hermanos, ese no es nuestro llamado individual. Es maravilloso estar en la sede y no es un mal deseo. Estamos dispuestos a simplemente hacer nuestra voluntad y tomar el asunto en nuestras propias manos y simplemente aparecer y decir, ¿estoy aquí y listo para servir? No funciona de esa manera. Creo que debería estar en esta congregación, o debería estar en la congregación. Debería encargarme de mover las mesas. Debería dar oraciones iniciales y finales. Haría un mejor trabajo con los anuncios. Debo determinar a qué hora comienzan los servicios. Debo determinar dónde están ubicados los servicios. Hermanos, hay miembros en el cuerpo que Dios puso para hacer eso. Esa no es nuestra decisión. Dios nos coloca donde pertenecemos. Todos son importantes. La gente aquí en la sede es importante. La gente del campo es importante. Subrayo eso. Si no hay campo, no hay sede, cada uno está colocado donde debe estar. Las personas que se encuentran en determinadas situaciones en sus congregaciones son un lugar donde necesitan estar. Quizás en el futuro sería apropiado que usted fuera la persona encargada de mover las mesas. Tal vez en algún momento estaría bien que estuviera a cargo de un equipo o tuviera este o aquel rol con el tiempo, pero esa no es nuestra decisión. Dios hace toma la decisión. Lo logra a través de su gobierno. Lo logra a su debido tiempo. Retomando el versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Cómo seríamos un cuerpo si fuéramos solo una parte del cuerpo, hermanos? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Sí, tienes estas diferentes partes del cuerpo, pero es un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo, así como nuestros cuerpos, hermanos, tiene diferentes partes, pero es uno. Está conectado, está fusionado. Todo va en la misma dirección, todos funcionan juntos. Cada parte necesita a las demás. Todo funciona en conjunto. Ni el ojo puede decir a la mano, sigamos leyendo, no te necesito. Es como si el ojo dijera, ¿saben qué? Realmente no necesito manos. ¿Qué significa eso? Puedo ver algo allí. Puedo ver ese vaso de agua, pero no puedo agarrarlo, así que el ojo y la mano necesitan trabajar juntos. Ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Está bien. Tienes esta cabeza que quiere llegar a ese lado de la habitación, pero, adivinen qué. No puede. no tiene pies. Hermanos, ¿necesitan que estas diferentes partes del cuerpo trabajen juntas? Versículo 22. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Esto es importante, centrémonos aquí. Ya aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Es interesante, y esto es lo que dice aquí, algunas de nuestras partes desagradables. Piensas en los pies de alguien, los pies no son necesariamente lo más cómodo, especialmente dependiendo de cómo cuidas tus pies y simplemente sabiendo lo que hacen los pies. No son muy atractivos. Probablemente esa sea una de las principales razones por las que los cubrimos, pero, hermanos, ¿qué importancia tienen nuestros pies? ¡Qué importante! Voy a ser asqueroso aquí, pero, ¿qué importancia tienen esos pelitos dentro de la nariz? Eso no es bonito, pero, ¿qué importancia tienen? Para la prevención de enfermedades y la inhalación de cosas equivocadas o esos pelos que hay en el oído. Otra parte desagradable. La cuestión aquí es que ninguna parte del cuerpo es más importante que otra. Hermanos, todas las partes del cuerpo, nuestro cuerpo físico y obviamente, todas las partes del cuerpo de Cristo son importantes. Ese es el punto que se está planteando. Eso puede ser difícil de entender. A veces la gente dice, oh, el ministro, él es el más importante. O tienes a esta persona aquí que tal vez tiene riqueza o recursos, o esta persona aquí que es divertida o atractiva, o cualquier cosa que los hombres tiendan a admirar. Podemos encontrarnos diciendo, está bien, esa persona es más importante. Dios está diciendo que ese no es el caso. Todos son importantes. Esa viuda es importante para Dios. Ese niño acostado sobre la manta, ese futuro ser Dios, esa esponja, esa riqueza de información o esa pizarra en blanco en la que podemos verter una gran cantidad de información, ese niño es importante para Dios. La persona que ahora está en silla de ruedas, porque ha sido superada por alguna dolencia, esa persona es importante para Dios. Esa persona que ya no puede estar en los servicios del sábado semanalmente porque está enferma, esa persona encerrada, esa persona es importante para Dios. Ellos, nosotros, somos todos parte del cuerpo de Cristo. Todos trabajando juntos, fusionados. Aquí está la clave. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Tenemos que cuidarnos unos a otros desde el menor hasta el mayor, como sea que lo definen. Todos tenemos que cuidarnos unos a otros. Nos dicen eso. Hermanos, si un miembro sufre, cuando uno de nosotros sufre, todos los miembros sufren. Cuando un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan. Hermanos, sufrimos juntos. Nos regocijamos juntos. Piensa en esta época del año. Pensemos en lo que hizo Cristo. Es una oportunidad para sufrir juntos, para recordar lo que vivió Cristo en la Pascua. Al mismo tiempo, o posteriormente regocijarnos juntos, sabiendo que nuestros pecados fueron limpiados, que podemos caminar en nueva vida, que podemos dejar el viejo hombre y ser un hombre nuevo. Todos nos alegramos juntos por esa maravillosa oportunidad. Versículo 27. Vosotros, pues, y hace mucho que sabemos que es un tú colectivo. Esos somos todos nosotros. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Somos parte de este todo y este es el énfasis. Somos parte de un todo, pero seguimos siendo individuos. Son ambos. ¿Qué es el cuerpo de Cristo, una vez más? ¿Qué es? Es un conjunto conectado de diferentes miembros o diferentes partes, al igual que nuestros cuerpos físicos, todos trabajando juntos, todos cumpliendo el mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Efesios capítulo 4. ¿Cuál es el propósito del cuerpo de Cristo? Efesios capítulo 4. Retomémoslo en el versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Había siete cosas individuales que acabamos de leer en esos versículos. Servimos a un Dios de unidad. Versículo 11, pensando en cuál es la razón del cuerpo de Cristo, versículo 11, y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios en su genio infinito sabía que era necesario trabajar en este cuerpo. Necesitaba ser edificado. ¿Qué hizo él? Puso en su lugar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él puso en marcha su gobierno. Él estableció su gobierno para edificar su cuerpo, para mejorar su cuerpo. Piensa en el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, ¿qué estamos haciendo? Estamos edificando o mejorando nuestros cuerpos físicos. Cuando comemos lo correcto, ¿qué estamos haciendo? Estamos edificando, mejorando nuestro cuerpo. Cuando no hacemos eso, cuando no hacemos ejercicio y cuando comemos comida chatarra, no estamos edificando nuestro cuerpo. Estamos haciendo justo lo contrario. Dios puso en marcha su gobierno. Puso a sus líderes en su lugar para edificar su cuerpo. Por supuesto, el ministerio es parte de ese mismo organismo. Versículo 13, hasta que todos edificando el cuerpo, el ministerio edificando el cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, cada semana, cada sábado, cuando sale una revista bimestral, podemos decir, las revistas de Dios, ya sea un pilar o una de jóvenes embajadores, o la plena verdad, cuando salen artículos, cuando salen nuestros boletines de anuncios y cosas, todo de eso obra conjuntamente hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, les puedo decir que fui engañado antes de entrar a la iglesia de Dios. Las escamas estaban sobre mis ojos. No lo entendía. Yo era un niño sacudido doctrinalmente de un lado a otro. No entendí las escrituras. No entendí la Biblia. Muchos de ustedes pueden identificarse con eso. Todos podemos decir lo mismo. No comprendíamos completamente cómo entender las Escrituras. No sabía cómo entender las Escrituras y por eso fue fácilmente manipulado. Yo incluido. El propósito del cuerpo de Cristo es ayudarnos a evitar eso, a no dejarnos engañar, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. El objetivo de este cuerpo, el cuerpo de Cristo, es ayudarnos a todos a unirnos como un cuerpo y crecer hasta ser cabeza, sostener y servir a la cabeza como lo hacen todos los cuerpos. Nuestros cuerpos sirven a la cabeza. Incluso Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Su cuerpo está compactado, todos trabajando juntos. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, estamos viendo que el propósito del cuerpo de Cristo es que nosotros califiquemos para la salvación tal como lo hizo Cristo. Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, quiere ver que todo su cuerpo califique para la salvación y la liberación que recibió. No solo quiere ser una cabeza haciendo eso. quiere un cuerpo que vaya junto con esa cabeza. Ese es el propósito del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 2. Más versículos sobre el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esta es otra mirada retrospectiva a la vida antes de la conversión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios nos acercó a Él por su sangre. Versículo 18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. No somos más que estos extranjeros. Ya no eres un extranjero. No es un extranjero ni un advenedizo, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Otra forma de ver el cuerpo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estamos conectados, hermanos. Estamos conectados con los apóstoles, conectados con los profetas sobre los que leemos en la Biblia, Isaías y Ezequías, o Ageo, todos los diferentes profetas sobre los que leemos, Jeremías, Ezequiel, estamos conectados con ellos y también estamos conectados con Jesucristo. Versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien coordinado, significa estrechamente unido. No hay espacio intermedio. Hermanos, no debe haber espacio entre nosotros. Si tiene algo extraño contra su hermano, solucionelo. Perdónense el uno al otro. Pida perdón. Hermanos, no debe haber espacio entre nosotros. Debemos estar unidos adecuadamente para estar conectados con los apóstoles, con los profetas, así como con Cristo. Recibimos la misma recompensa que recibirán los apóstoles. Recibimos la misma recompensa que obtendrán los profetas. Obtenemos la misma recompensa que Cristo recibió si permanecemos conectados al cuerpo. ¿Cómo se ve eso? Primera de Corintios capítulo 1. ¿Cómo se ve eso? Esta idea de estar adecuadamente enmarcados y unidos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante. Os lo ruego, hermanos. Os ruego, os imploro, que todos, de forma colectiva, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué estamos leyendo? Perfectamente unidos, sin división entre vosotros. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Por supuesto, Él no está dividido. No debería estar dividido. Hermanos, esta es una diferencia de 180 grados con respecto a la mentalidad de la Odisea. La mentalidad laodicena dice: espera un momento, el pueblo gobierna, juzga y decide. Tengo una opinión, yo decido. Es solo una forma de pensar. Es una mentalidad que prevalece mucho hoy en día. Es la era de la Odisea. Es la era de la Odisea. Estamos rodeados por eso. Eso está a 180 grados de esta idea de hablar la misma cosa, estando perfectamente unidos, sin división de una misma mente, de un mismo juicio. La gente quiere ser independiente y hacer lo suyo. Los que estamos en el cuerpo de Cristo, hermanos, nosotros en el cuerpo de Cristo no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. El cuerpo de Cristo tiene que hacer lo que Cristo quiere hacer. Por eso los ministros abordan la división como lo hacemos nosotros. Lo solucionamos rápidamente. Le pedimos a Dios sabiduría, Le pedimos a Dios juicio y discernimiento, y cuando queda claro que hay una división involucrada, la abordamos rápidamente. ¿Por qué? Acabamos de leer por qué no podría haber división. Cuando el cuerpo es atacado por una enfermedad, ¿qué hace? Salta a la acción. Entra en acción para lidiar con el agente extraño o lo que sea que esté causando el problema dentro del cuerpo. El cuerpo espiritual u organismo espiritual de Dios no es diferente. Por eso tratamos la división como lo hacemos. Es decisivo y lo más rápido posible. Hacemos todo lo posible para conocer los hechos, pero una vez que esos hechos están claros, nos ocupamos de ello. No se puede tolerar la división. No es personal. Es una cuestión de supervivencia espiritual del cuerpo. Ahora, tener el mismo sentir, tener el mismo criterio, hablar las mismas cosas, eso no significa que no podamos pensar por nosotros mismos, hermanos, no significa eso. No significa que seamos robots con el cerebro lavado, todos hablando las mismas cosas, todos teniendo la misma opinión, todos teniendo el mismo juicio. No, eso no es lo que significa. Eso no es lo que eso significa en absoluto. Entre muchas cosas, lo que significa es que estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Solo hay un Dios, compuesto de dos seres, así que, si todos ponemos nuestras mentes, todos nuestros juicios, todas las cosas que decimos y hacemos bajo la voluntad de Dios, ¿saben qué? Todos estamos haciendo lo mismo. Por supuesto, podemos tener pensamientos independientes. Por supuesto, todos somos diferentes y tenemos diferentes orígenes, pero el objetivo es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso puede ser difícil. Eso puede ser difícil, pero la recompensa por hacerlo, hermanos, es muy alta. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, debemos esforzarnos juntos en la fe y particularmente en la fe en el Evangelio. Estamos unificados doctrinalmente, mismas verdades. Qué reconfortante venir a la iglesia donde todos creemos la misma verdad. Me he sentado en bancos, me he sentado en iglesias donde cada uno hace lo suyo y cree en lo suyo. Estoy hablando de cuestiones cruciales. Solo confusión. Es muy reconfortante no tener que lidiar con eso. Quédese aquí en Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Se podría decir esto. Dios detesta la división. Él no quiere que todos hagamos lo nuestro. Quiere que todos estemos en la misma página. Un acuerdo, una mente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Una gran manera, hermanos, de caminar en unidad es estimar a los demás mejor que a uno mismo, porque cuando estás enfocado en los demás, adivinen en quién no están enfocados. Usted mismo. Entonces es menos probable que quiera hacer lo suyo. Si todos hacen eso, si todos se concentran en los demás, entonces tendremos una mejor oportunidad de estar unidos, de tener la misma opinión, de tener el mismo juicio. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es clave. Haya, pues, en vosotros este sentir, el sentir que acabamos de describir allí, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, así pensaba Cristo. Esa es la forma en que Él abordó las cosas. No se trataba de Él mismo. Sabía que vendría un cuerpo que estaría adecuadamente formado, un cuerpo que iba a servir. Servir a los demás. Hermanos, tenemos que servirnos unos a otros. No podemos permitir que el ajetreo y el bullicio de la vida y el ajetreo de las cosas y simplemente las distracciones que acompañan a la vida interfieran con nuestra capacidad y deseo de servirnos unos a otros. Eso es liderazgo, todos incluidos. Todos trabajando. ¿Por qué? Porque todos estamos en el cuerpo. Los ministros están en el cuerpo. Los hermanos, por supuesto, están en el cuerpo. Cristo está en el cuerpo. Él es la cabeza de este. Hermanos, todos tenemos que servirnos unos a otros, y tenemos que servir de una manera que no nos acredite ni que no nos vean los hombres. Dios nos ve. No importa si otras personas nos ven, nos verán, pero nuestro objetivo no debe ser el de ser vistos. Tenemos que perdonarnos unos a otros. Si alguien nos ofende, simplemente perdónenoslo. Perdónelo. Podría ser difícil, pero perdónelos. Se nos ordena hacerlo. Tenemos que sacrificarnos. El sacrificio por definición es difícil. He aquí otra manera de permanecer unidos y encajados. Romanos capítulo 16. Otra forma de permanecer adecuadamente enmarcado. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, 17. Ahora hemos leído sobre servirnos y perdonarnos unos a otros y asegurarnos de cuidarnos unos a otros y regocijarnos y sufrir juntos. Hemos leído sobre todo eso, y todas esas son maneras maravillosas de encuadrarse adecuadamente, pero aquí hay otra manera. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos. Vemos una vez más, esa palabra rogar. Que os fijéis, en los que hace qué. En los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Manténgase alejado de ellos. Manténgase alejado de las cosas que dicen. Las cosas que hacen. ¿Por qué? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué querríamos seguir y hacer las cosas que hacen las personas que no sirven a Cristo? Sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No te van a mostrar sus dientes, sus colmillos, sus garras. No, no, no. No van a hacer eso. Será a través de suaves palabras y lisonjas. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal. En otras palabras, no se deje atrapar. No se deje atrapar. Hermanos, no permitan que nada se interponga entre ustedes y la unidad de la iglesia. Aléjense de los que hablan mal de la iglesia de Dios y hablan mal de su camino. Manténgase alejado de eso. No es bueno para usted. Es malo para usted. Manténgase alejado de los sitios que odian. No vaya a esos sitios. No puedo decirle qué hacer. Haces lo que hace. Pero le recomiendo encarecidamente que se mantenga alejado de esa basura. Es basura. No hay nada allí que pueda edificarle o ayudarle en su viaje y como parte del cuerpo de Cristo. No hay nada edificante ahí. Por eso existen. Sí, con suaves palabras y lisonjas. Lo armarán y lo harán parecer y sonar de cierta manera, pero, ¿qué esperan que digan? No van a ser positivos, o estarían aquí. No existirían. Está obteniendo lo que espera. Lo he visto. Algunas personas nos han dejado y, como parte de su abandono, dirán casi palabra por palabra esta basura que hay por ahí. Eso les dice de dónde la obtienen. No es de extrañar que quisieran dejar la iglesia. Bebieron el veneno. Lo leyeron, lo absorbieron. Lo absorbieron tanto que lo repiten cuando se van. Es asombroso. Es sorprendente porque están repitiendo cosas y acusando de cosas a la iglesia. Estuvieron aquí. Saben que esas cosas no son ciertas, o es una mezcla o un giro de algo que puede ser cierto, pero Satanás es Satanás. No morirás. Será una mezcla de verdad, pero será un giro. Se le dará un giro de cierta manera. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. No puedo decirlo más claro que eso. Solo estoy leyendo las Escrituras. Apocalipsis 3. Un día la gente está encendida. Luego, un año después, 5 años después, 10 años después, lo abandonan todo. ¿Qué pasó? Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, dice Cristo, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué hay dentro de la boca de una persona? Dentro de su cuerpo. Bueno, Cristo está diciendo. Si no tienes frío ni calor, te vomitaré. Te voy a vomitar fuera de mi cuerpo. Uno podría preguntarse cómo una persona pasa de decir. Hace un año estaba encendido. Hace 5 años, nadie podría haberle sacado, no podrían sacarle de la iglesia. Hace 10 años iba a estar en el reino. Ahora, de repente, no quiere tener nada que ver con la iglesia. ¿Qué pasó? Claramente, es decir, ¿cómo funciona eso? ¿Personalmente acaban de tener amnesia? ¿Cómo? Oh, sí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasó? Tal vez, hermanos, tal vez se dejaron llevar demasiado y descendieron a un lugar oscuro y se entibiaron, obligando a Cristo a vomitarlos de su boca. Es un pensamiento aterrador. Hermanos, no podemos cometer ese grave error. Tenemos que hacer todo lo que podamos para permanecer en el cuerpo de Cristo, todo lo que podamos para permanecer en el cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? Además de las cosas de las que hablé, de servir y sacrificarnos y pensar en los demás más que en nosotros mismos, y alejarnos de aquellos que causan división y tropiezos, ¿cómo permanecemos en el cuerpo de Cristo? Bueno, otra manera es no olvidar cómo llegamos aquí, Juan capítulo 6. No olviden cómo llegamos hasta aquí, hermanos. Siempre está aquí. Nunca olviden de dónde vienen. No olviden de dónde vienen. Es un gran principio. Principios humildes. Todos hemos tenido comienzos humildes en lo que respecta a las cosas de Dios. Juan capítulo 6. No olvidemos de dónde venimos. Juan capítulo 6, versículo 44. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, este es Cristo hablando, si el Padre que me envió no le trajere. Hermanos, tenemos que dejarnos atraer por el Padre. Dios tiene que seleccionarnos específicamente entre miles de millones de personas, y eso es lo que hizo. Entre miles de millones, Dios ama a todos. Él ama a todos los seres humanos, pero tiene un plan y ese plan tiene un orden. Continúa diciendo, y yo le resucitaré, habla de ser resucitado, en el último día. Estos son los últimos días, pero Dios nos seleccionó. Fuimos atraídos, específicamente atraídos por Él. Ese es un llamado especial. Eso es especial. No podemos olvidarlo. Versículo 65, mismo capítulo. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Hermanos, no tomamos individualmente la decisión de estar en estos asientos. No elegimos individualmente estar en el cuerpo de Cristo. Dios lo hizo. Dios recibe el crédito por eso. Cuanto más recordemos eso, más lo valoraremos y menos probabilidades tendremos de alejarnos del cuerpo de Cristo y no querer estar en el cuerpo de Cristo. Dios nos llamó. No nos llamamos a nosotros mismos. Él nos seleccionó. Fuimos elegidos. Piense en todas las cosas que ha hecho para estar aquí hoy, después de que Dios le llamó. Para algunas personas, tal vez fue más reciente que para otras son décadas. Todos esos sermones que han escuchado y todas esas fiestas a las que han asistido y todos esos artículos que han leído y todo ese tiempo orando y todo ese tiempo estudiando, hermanos, no dejen que sea en vano. No lo tiren todo por la borda. Permanezca en el cuerpo. Otra forma de permanecer en el cuerpo se encuentra en Salmos 37. Otra manera de permanecer en el cuerpo es no dejar que la prosperidad de los malvados le desanime. Salmos 37. No deje que la prosperidad y las cosas que suceden en el mundo le desalienten. Salmos 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Se lo digo a todo el pueblo de Dios. Se lo digo específicamente a los jóvenes, miren hacia afuera, todo se ve maravilloso, y la Biblia lo reconoce, pero esas personas éramos nosotros antes de que viniéramos. Seremos cortados como la hierba y nos marchitaremos como la hierba verde. Confía en el Eterno, y haz el bien. Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Eterno, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, puede parecer difícil esta forma de vida, los desafíos, las dificultades, pero Dios quiere darnos las peticiones de nuestro corazón si nos deleitamos en Él. Versículo 5. Encomienda al Eterno tu camino, y confía en Él. Y Él hará. Hermanos, esas son las cosas que hacemos para ayudarnos a permanecer en el cuerpo de Cristo, para seguir siendo parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué más podemos hacer? Otra cosa es, no deje que el tamaño del cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, no deje que el tamaño de la iglesia le desanime. Considere que el cuerpo de Cristo en un momento estuvo compuesto de un cuerpo, Cristo mismo eventualmente creció y Cristo obviamente todavía es parte de ese cuerpo, pero era solo un cuerpo, una persona. Fue Jesucristo. Creció en 12, eventualmente creció a 120 en el día de Pentecostés, y luego eventualmente a 3.000 y otros 5.000. En la Iglesia de Dios Universal, eran más de 160.000. Hermanos, todos esos números combinados son una partícula en un cubo cuando hablamos de miles de millones de personas que han existido, cientos de miles de millones de personas como hemos estimado. Incluso 160.000 más todos los miles que nombramos como personas que han estado en la Iglesia de Dios, todo eso no se compara. No deje que el tamaño del cuerpo de Cristo y su apariencia, caminamos por fe, no por vista, las cosas que vemos, no deje que esas cosas le detengan. Otra es no dejar que el pecado se interponga en nuestro camino. Isaías 59. No deje que el pecado se interponga en su camino y le saque del cuerpo de Cristo. Isaías 59, versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios es muy capaz. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, como continúa diciendo, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, es el pecado el que puede separarnos del cuerpo de Cristo hasta el punto en que Dios ni siquiera escuche nuestras oraciones. Esa es una de las principales razones por las que el sacrificio de Cristo en la Pascua fue tan importante. Permite que esos pecados que cometemos, que inevitablemente cometemos, sean perdonados, pero hermanos, no queremos pecar voluntariamente. Si pecamos voluntariamente y no pedimos perdón, eventualmente seremos separados del cuerpo de Cristo. Son las Escrituras, tiene que serlo. Son nuestras iniquidades las que nos separan de Dios. No queremos que la muerte de Cristo sea en vano. Él murió, así que cuando pecamos, podemos ir, tenemos un abogado y nos ayuda a permanecer conectados al cuerpo. Finalmente, no dejes que las pruebas, las dificultades o el desánimo le desanimen. A veces piensan, ¿saben qué? El reino simplemente está tardando demasiado en llegar aquí. Está tardando demasiado. No puedo aguantar más. Hermanos, no podemos permitir que el desánimo se apodere de nosotros. Romanos capítulo 8. No podemos permitir que las pruebas, las persecuciones, las dificultades, la depresión, los problemas de salud nos hagan perder la fe. Romanos capítulo 8. Lo retomaremos en el versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hermanos, nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada puede separarnos del cuerpo de Cristo excepto nosotros. Nuestras acciones, nuestras decisiones, las cosas en las que nos enfocamos, las cosas que hacemos. Puede parecer que las cosas están tardando demasiado, pero hermanos, las cosas llegan justo a tiempo. Si tenemos más tiempo en el reino que el que hemos tenido a lo largo de los años, úselo para crecer. Úselo como un momento para mejorar, porque una vez que esto salta, eso es lo que hizo. Mientras concluimos, mencionaré brevemente otra reunión y lo haré de manera alentadora. Otra reunión que hubo allí cuando Cristo le dijo a Pedro acerca de tener parte con él, allá en Juan 13. Cristo dijo que Pedro no tendría parte él si no se dejaba lavar, como recordarán. En parte, expliqué que era una sección o parte de algo, una porción, pero también puede significar una asignación. Una asignación es una acción, una ración o una asignación. Cristo también le está diciendo a Pedro que a menos que lo lave, no tendrá parte, porción ni ración conmigo. Pero, ¿qué quiso decir él? Mateo 28. Para concluir con una nota muy alentadora, Mateo 28. No tendrás parte conmigo, pero, ¿qué recibió Cristo? Mateo 28. Algo así como aludido a su recorrido, pero lo veremos específicamente aquí. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Entendemos lo que estamos leyendo? Cristo está diciendo, yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Juan 3. Juan capítulo 3, estamos diciendo que eso es lo que Cristo recibió. Recibió todo poder en el cielo y en la tierra. Juan capítulo 3, versículo 35, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Bien, hay una pregunta. ¿Qué recibió Cristo? Él recibió todo poder en el cielo y en la tierra, y tuvo todas las cosas en su mano. Bueno, hermanos, si Cristo recibió todas las cosas, y le está diciendo a Pedro, si me dejas lavarte, podrás tener una porción o porción con todas estas cosas también, eso es extraordinario. Hebreos capítulo 2, últimos versículos. Hebreos capítulo 2. Eso es algo extraordinario. Hebreos capítulo 2. Lo retomaremos en el versículo 5. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre, para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Los ángeles son criaturas poderosas, no tenemos su poder. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sí, Dios puso todas las cosas y sujeción bajo nosotros. Simplemente no lo vemos todavía. Simplemente no lo vemos todavía, pero eso no significa que no haya sucedido. Pero vemos a aquel, a Jesús. Aquí es a quien vemos. Que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo murió por todos nosotros. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermanos, como hijos e hijas de Dios, todos recibimos una porción de lo que Dios recibe. Dios quiere compartir todo lo que tiene con todos sus hijos. Eso es lo que Dios ha querido desde el principio. Hermanos, para que seamos parte de eso, para que recibamos esa asignación, para recibir esa porción, tenemos que seguir siendo parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, hay algo que debemos recordar en todo momento del año, pero especialmente antes de la Pascua. Nunca lo olviden, hermanos. Nunca olviden que cada uno de nosotros somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos parte de algo que es más grande que cualquier cosa de la que podamos ser parte. De hecho, es lo más magnífico a lo que podemos unirnos. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo.